Antojo de encuentro. Antojo de palabras. Y de música. Le damos la bienvenida al invitado del día. Antojo.
Todo el tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo. La razón.
Qué lindo esto. Es amarillo, ¿no?
Amarillo.
Juanito el Cantor está con nosotros para charlar. ¿Y quién es el que está ahí? Que...
Es mi versión de los tres años. Pues mi mamá me grababa cassettes en un viaje que estuvo mi viejo así tres meses fuera. Entonces nos grababa para que cuando él vuelva tenga ahí como un repaso por nuestros tres meses. Y esa grabación la encontré, te digo, sin mentir, que el día que iba a masterizar mi primer disco, encontré esa grabación y dije, no, esto es un tesoro. Y me fui al estudio de mastering y le dije, por favor, ¿podemos digitalizar este pedacito y meter? Bueno, y fue así como un hallazgo de último momento.
Bueno, o sea que desde los tres años que de alguna manera la música está ahí todo el tiempo, quizás antes también.
Sí, la música estuvo siempre, la verdad, de una. Mi viejo tocaba la guitarra, no profesionalmente, pero siempre hubo así como guitarreada en casa y mucha música. Así que, igual la otra vez me acordé cuál fue mi primer como momento donde yo me quedé escuchando la radio, esperando que suene un tema que quería para grabarlo en un cassette y poder escucharlo de nuevo, que era Mi novia se cayó en un pozo ciego de los Cadillacs.
Mirá.
Fue a los seis años, me acuerdo, que era el tema que quería escuchar todo el día.
Estamos, bueno, como decíamos, con Juanito el Cantor. Y recién cuando llegaba le decía, Checo, como que estás volviendo a este proyecto que es por el que te conocimos, pero estuviste haciendo de todo también en este tiempo. Seguís haciendo de todo.
Sí, la verdad que soy muy inquieto, creo, en ese sentido. Me gusta participar de muchos proyectos. Además, como trabajo produciendo, es como que tengo todo el tiempo contacto con proyectos que durante un tiempo, de alguna manera, soy parte. Pero también actualmente estoy tocando también guitarra en la banda de Lucy Patané, estoy tocando el bajo con Paula Mafía. Tenemos ahí una banda que nunca se termina de disolver con Guille Beresniak, que se llama Antú, también del Oeste, con la que cada tanto hacemos algún concierto. Y bueno, y ahora sacando disco nuevo.
Me gusta eso de nunca se termina de disolver. Podríamos decir está siempre presente también, pero está bueno. Claro, bueno, Antú, me acuerdo cuando aparecieron con Guille con ese proyecto que también para esa época fue así, y sobre todo para ese lugar que queremos tanto, que es el Oeste, fue así como llamativo, porque bueno, eran dos que tenían mucha música, ¿no? que sabían tocar instrumentos, que también había como una cabeza, ¿no? Ahí de producción, qué sé yo, y estuvo buenísimo, que duró un lindo rato antes.
Sí, duró un lindo rato como...
Bueno, sigue hasta hoy.
Sí, seguimos tocando, lo que pasa es que hace mucho que no generamos nuevo material, digamos, es como que nos juntamos cada tanto y recreamos el repertorio. Hay mucha gente que tiene ganas, que nos arenga para que toquemos, así que bueno, cada tanto ocurre.
Y ahora estás con este proyecto, como decíamos, con estas nuevas canciones, con ganas de salir a tocarlo. ¿En qué momento estás?
Estoy ahí rumbo a la presentación. El disco salió el 28 de febrero y el 20 de junio, el Día de la Bandera, lo voy a presentar acá en Cultural Tames de Palermo, que si no me equivoco es Tames 1476, pero bueno, si no lo buscan por ahí. Y nada, ahí trabajando mucho para esa presentación, que va a ser con una formación, con un quinteto. Y es el primer disco que saco desde 2014 con este proyecto.
Claro.
Así que muy contento de estar haciendo nuevamente todo lo que implica sacar un disco, ¿no? Yo creo que el disco en realidad, me parece que casi cualquier... músico te puede decir que siempre estás haciendo un disco por más que no lo estés publicando, siempre estás trabajando por lo menos en una idea o en más de obra, Pero cuando llega el momento de salir afuera y mostrarlo y compartirlo, se empiezan a abrir como un montón de nuevos canales creativos también que tienen que ver con, bueno, ahora cómo me ocupo de que esto se pueda compartir, de que esto llegue, de que esto dialogue con toda esa gente que está ahí afuera y encontrar a las personas que van a sensibilizarse y a conectar con eso, ¿no?
¿Qué te parece que pasó en esa época del 2000 y pico en el oeste, por lo que aparecieron tantas bandas, tantos proyectos, tantos estilos incluso distintos? Fue algo que se dio naturalmente. ¿Crees que tiene que ver con la historia? Justamente hablamos al principio de la nota de nuestros viejos. No sé, el lugar.
Yo creo que es una combinación de muchas cosas, pero también me parece que en ese momento, o por lo menos yo lo siento así, hubo como una especie de agujero negro de la industria musical, porque se acababa de desplomar la tradicional industria discográfica, porque con la llegada de las descargas digitales medio que desapareció esa industria que venía y te ponía $200,000 para ir a grabar tu disco a Los Ángeles. Y eso como que llegó hasta los que estaban antes que nosotros, poner, no sé, que en el caso de nuestro barrio puede haber sido Caballeros de la Quema, claro. Árbol, por ahí agarraron ese último coletazo y de repente eso se desplomó. Pero todavía no había nacido la renovación de la industria, que es, bueno, todo lo que pasó con las plataformas y que volvió a haber una circulación de inversión en eso. Entonces creo que nosotros quedamos como huérfanos de industria, nadie sabía qué hacer. Apareció la UMI también, que era como Unión de Músicos Independientes, sacar tu disco, y creo que eso para mí tiene una poesía hermosa, que es como una especie de, como pasaba en internet en su momento, que era como una especie de caos donde no había llegado todavía a tomarlo tan fuertemente el capitalismo o el sistema. Entonces creo que era un espacio muy fértil para construir todo tipo de relatos como muy contraculturales, ¿no? Como que las casas se transformaban en centros culturales. También el oeste, y creo que cualquier barrio del conurbano tiene eso de que podés ensayar en el living de una casa sin que te denuncie el vecino. Entonces creo que también es muy propenso a que se arme mucha movida. Eso sigue pasando igual.
Bueno, sí, las casas se transformaban en centro cultural, las casas de los abuelos, también en lugares como medio de cofradía donde se iban a vivir todo. No sé si vos llegaste a parar en esas casas que vivían, no sé, los Yatay.
Sí, Yatay, la casa de chicos. Bueno, nosotros mismos con Guille y otros amigos tuvimos una casa compartida durante varios años en las que todos los fines de semana se transformaba en un lugar donde había una fiesta o un recital o alguna movida. Sí, hermoso. La verdad que todo eso me parece que es espectacular y que construye unos cimientos de tribu y también de sentido, ¿no? De como que todo el tiempo a veces uno se puede distraer, ¿no? Porque en el medio de hacer cosas a veces es fácil distraerse, pero cada tanto te acordás y decís, pará, pero yo estoy haciendo todo esto también porque este fueguito que sigue encendido tiene que ver más con esto, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con hacer la música las cosas en las que yo creo, con compartir con la gente que quiero y la que también admiro. Y bueno, eso creo que es muy nutritivo.
Y bueno, muchos de los que estamos hablando, nombrando, la gran mayoría continuó en el universo de la música, tocando, haciendo canciones, produciendo incluso también para grandes artistas. Tu caso, bueno...
Sí, Chávez, Guille mismo, claro.
¿Qué fue lo más loco que te tocó, donde te llevó la música? Decís, mirá, en un momento me encontré trabajando, produciendo o tocando en un lugar que rarísimo para mí.
Pasaron muchas cosas, pero creo que una muy paradigmática para mí fue un día que me llamó Chávez y me dijo, che, estoy acá con el pelado Cordera y queremos que vengas... quiere que trabajemos juntos en la producción de su disco nuevo. Y para mí fue muy surrealista porque creo que ese mismo día me fui ahí del Cielito, que en ese momento era la sala de ensayo de Bersuit, y estuve como primero una hora tratando de como poder desencillarme del shock de estar ahí y ver ese personaje que, bueno, yo lo quiero mucho, pero es un tipo, una energía muy... tremenda, y como que de repente digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que esta persona quiere de mí? Y la verdad que fue buenísimo porque creo que siempre valoro mucho que él en ese momento tuvo sí, el coraje también, un poco la locura de decir, bueno, quiero trabajar con estos dos pibes que no prácticamente no hicieron nada que la industria pueda considerar como validante para que estén produciendo mi disco nuevo. Y a la vez estuvo buenísimo, creo que tanto para él como para nosotros. Yo en lo personal aprendí, tipo, nunca había trabajado en un disco que tenga un presupuesto en serio, ¿viste? Yo venía de hacer discos que se grababan todo en un día y después con 10.000 pesos hacías todo. Bueno,
y le metieron un hit también ahí.
Sí, tremendo, ¿no?
Le cambiaron el sonido y le metieron ahí un hitazo.
Sí, sí, sí. No, la verdad que eso fue. Pero así te podría decir que todo el tiempo pasan esas cosas, porque la música es te conecta con personas que por ahí no las conoces, pero de repente te encontrás y ya hay construido algo por eso que ya cuando escuchás la música de alguien en un punto ya lo estás conociendo y es real eso también.
Estamos con Juanito el Cantor, que volvió con disco nuevo, nunca se fue, pero de alguna manera hacía ya varios años que no teníamos material nuevo de él, sí, obviamente colaboraciones y tocando con otros artistas, pero ahora tiene un disco nuevo y vino con ganas de regalarnos canciones. No sé si serán nuevas, si tocarás alguna de otra época. ¿Qué tenés ganas de hacer para arrancar?
Y estaba pensando en tocar de las nuevas, de las que salieron ahora. Arranco con una que se llama Como la Primavera, que fue el primer single del disco nuevo.
Como la selva negra, como la luz del sol, como la luna llena, como el amor de Dios, como el azul de afuera, como la salvación, como la vida entera. Un beso y el colchón. Deja que te quiera como la primavera. Deja que el canto lance su luz cuando mueras. No te espera como la primavera. Deja que el canto lance su luz cuando mueras. Pum pum hacen los besos.
Juanito el Cantor, acústico, en Nacional Rock 93.7, en Antojo. ¿A Pablo lo conociste?
Lo conocí muy así de pasada, pero sí.
Porque también era uno de los de el oeste. Bueno, sí.
Curtía, quizá... ensayaba ahí en Aedo y tocó con varios amigos también ahí.
¿Sabés que yo lo llevé ahí a la casona de Chávez?
Mirá.
Porque íbamos a grabar Quizás Por Qué, que era un programa que él hacía para Canal Encuentro conmigo. Yo era el productor y realizador de ese programa. Y... al comienzo grabamos en un estudio que era de los Turf en Capital, que había sido como los primeros que ahí uno de la producción dijo, che, yo tengo un estudio para grabar, qué sé yo. La verdad que a Pablo le quedaba bastante lejos para grabar las voces. Esa fue la primera temporada. Y la segunda, yo dije, no, ¿por qué no grabamos en Aedo, que le queda más cerca y que no tenemos que hacer el viaje hasta Colegiales? Así que fuimos a lo de Chávez, una vez a probar, y después se quedó ensayando ahí. Y después creo que armó la banda con músicos que conoció ahí. Pero bueno, nada, personajes del oeste que siempre, bueno, no sé, ¿alguna vez también viviste por acá? ¿Siempre te quedaste allá?
Viví muy poquito, viví por Parque Chacabuco un año y medio, pero después quise volver.
Por eso te preguntaba, ¿no? Como que uno siempre termina volviendo o siendo de ahí, ¿no? Tiene que ver con nuestra historia. De hecho, abrimos esta entrevista con una grabación que hizo tu vieja de vos cuando tenías 3 años. Y imagino el orgullo para la familia. No sé si mamá y papá siguen, pero acá, en este plano.
Siguen.
Pero digo, haberte visto crecer desde ese nene que cantaba a los 3 al día de hoy, estar viviendo, trabajando y sobre todo siendo feliz con la música.
Sí, totalmente. Bueno, ellos son así como unos... super fans, obviamente. Bueno, no sé si es obvio, pero en este caso es así. Y bueno, yo también ahora tengo 3 hijas, así que también lo estoy como viviendo ahora como claro. Del otro lado.
¿Qué edad tienen?
Y tiene la más grande 14, después 11 y 7 años. Y las 3 tocan y las 3 son unas delirantes espectaculares.
¿Y pasa que se cruzan quizás con hijos, hijas de otros músicos también de aquella época?
Sí, sí, totalmente. Repasa. Eso también es muy lindo de seguir en el barrio, que siento que hay como eso, como mucha, mucha comunidad, ¿no? Como y incluso involuntariamente uno sale a caminar y terminás generando un encuentro porque fuiste a la plaza y bueno, esas cosas que tienen los pueblos. Así que creo que...
3 puntos que tenés o 3 lugares que sí o sí Nati Bravo, por ejemplo, tiene que conocer de Castelar.
Bueno,
si va
Bar Tarzán.
Perfecto, Nati, frente a la estación, Bar Tarzán.
Después, bueno, si sos hay lugares como emblemáticos como el Bar Tarzán. Después hay lugares nuevos que a mí me parecen muy piolas. Por ejemplo, hay una disquería de vinilos que reflotó, que se llama D'Agostino, pero que ahora está ahí en Sarmiento y Santa Rosa.
Mira, no la conozco.
Que hay que escribirle y vas y tiene una cantidad de vinilos de época tremendo.
Mira, límite ahí con Ituzaingó.
Sí, que lo maneja Matías Parisi, que de hecho él era sonidista de Palo.
Sí, sí,
Ese es un lugar para mí también uno de los secretos. Y tiene una de las mejores casas de vino que yo descubrí también, que tiene, se llama Reina Roja, es muy chiquita, la atiende Gonzalo, que sabe mucho de vinos, vende vinos que nadie conoce, no son caros, pero son espectaculares. Yo te diría esos 3 puntos son muy buenos. Y bueno, y después si querés, tenés la reserva ecológica, tenés un montón de plazas, como la, no sé, los españoles, la del vagón.
Nosotros, Nati, nos criamos ahí, en esas 2. ¿Viste? Españoles y la del vagón. Está anotando. Muy significativa. Así que bueno. ¿Tenés ganas de tocar el piano?
Tengo ganas.
Sí, vamos a contar la intimidad. Entró Juanito, vio el piano y dijo, ¿esto cómo anda? ¿Está todo bien? Sí, sí, por supuesto. Está acá listo para quien quiera tocarlo.
Está bueno porque parte de un poco de las cuestiones novedosas de mi disco tiene que ver con que grabé un par de temas tocando el piano. Un poco... culpa de la pandemia, de estar encerrado, dije, bueno, a ver qué puedo hacer. Y me puse con el piano. Y no es mi instrumento de cabecera, pero sí, me dieron ganas de jugar un poco ahí.
Muchos años con Guille también. Alguna debe haber tirado.
Teniendo Guille. El piano ahí de Guille, obviamente, también le entraba así, de una.
Dale. Bueno. Movete al piano como puedas. Mientras tanto, nosotros te recordamos que estamos con Juanito el Cantor, que está presentando su disco. Ahora repasaremos la fecha. pero nos está regalando canciones y eso es buenísimo. Cuando quieras, ¿qué vas a tocar?
Dale, voy a tocar Flotar, que es otra de las canciones de mi disco. Este tema en realidad es un feat que, con una chica que se llama Leilén. Voy a cantar las partes de ella también, así que sepan comprender. Dice así.
Flotar, arder. No ves, no hay nada que esperar. No ves, no hay nada que hacer hasta que el sol se vaya y nos deje respirar. No ves, no hay nada. No ves, no alcanza. No ves, no importa. No entiendo. No ves. No hay nada. No hay nada que hacer. Hasta que el sol se vaya y nos deje respirar. No ves, no hay nada. No ves, no alcanza. No ves, no importa. No entiendo, no ves. No hay nada, no hay nada que hacer.
Fuerte el aplauso, Juanito, el cantor, acá con nosotros en Antojo, en esta mañana de sábado, terminando mayo, en Nacional Rock 93.7. ¿Cuándo te vemos en vivo? Tengo ganas.
20 de junio, Día de la Bandera, en el Tames Cultural de Palermo, ahí presentando el disco.
Bueno, todas estas ¿lo tocas todo entero?
Voy a tocar el disco entero, sí, y algunos temas del, así, de los otros discos también. Pero sí.
¿Todo solista o metes algo de algún proyecto, alguna cosita de Antú?
No, de Antú no creo. No, creo que va a ser todo más girando alrededor de repertorio solista, pero voy con una banda que es una bandaza porque es tipo un quinteto, batería, bajo, guitarras, teclados, piano, con todos unos musicazos, María Pien, Rodrigo Carazo, Licina Picón y Nico Suárez Neto, que son todos tremendos, así que va a estar muy lindo.
Bien. ¿Con qué tenés ganas que cerremos esta entrevista a nivel música de estudio, grabada? ¿Algo nuevo? ¿Algo no tan nuevo?
Y podemos poner algo no tan nuevo. A ver qué podemos poner para despedirnos. Podríamos poner una canción de otro de los proyectos que cada tanto sí yo sigo tocando temas porque que es la Nube Mágica, que era como mi alter ego de banda, una banda que tuvimos de 13 integrantes en los que también metía mis canciones. Y ya que estamos, podemos buscar un tema de la Nube Mágica que se llama ¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser? De la Nube Mágica. ¿Por qué elegiste este?
Porque es un tema que yo sigo tocando mucho en vivo y siento que
te representa.
Que me representa, sí.
Está muy bien. Bueno, una alegría cruzarte, charlar con vos y bueno, muchos amigos en común, mucha gente en común y un barrio en común, que no es poco.
No es poco.
No es poco. Así que una alegría.
Gracias.
Juanito, el cantor, en Antojo.
Al mundo que estoy feliz de no haber muerto aún, porque cada vez que pienso que puedo morir, me apena no haber gritado más fuerte. Pienso también en disculparme con aquellos a quienes lastimé con mis acciones repentinas. Reconozco en mí la oscuridad. De querer aquellos que yo quiero. ¿Cómo puede ser que me haya olvidado de lo simple que es hacer una canción bella y sincera? Me distraigo con ideas acerca de lo que debería ser un artista. Cuando